7 de la mañana con 24 minutos, 7 con 24, seguimos acá en la 89.7 haciendo Dura en Punto en esta jornada de martes 7 de marzo. Fíjese que hay buenas noticias desde todo punto de vista, uno puede decir, para lo que ha pasado en la zona centro-sur de nuestro país, sobre todo por los momentos difíciles, complejos que se vivieron en febrero y gran parte del verano por los incendios forestales. Bueno, la información que llega desde la Araucanía es que se acabó el toque de queda que comenzó a regir en febrero, producto justamente de estos incendios forestales, aunque persisten, dicen algunos, todavía focos de incendio, pero que están activos, pero en menor medida de lo que vimos, por cierto, en la temporada estival. Queremos hablar de esto, de saber cómo se va implementando, cómo está la reconstrucción también en esa parte del territorio nacional, con el gobernador de la región de la Araucanía, Luciano Rivas, a quien tenemos en la línea telefónica, y de inmediato saludamos. Gobernador, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por atendernos.
Muy buenos días, Rodrigo, un gusto saludarle igualmente.
Vamos por lo más macro, gobernador. ¿Cómo está la situación hoy por hoy en su región, producto de los incendios forestales? Yo leía por ahí que todavía hay algunos focos que están activos, pero como que se deja un poquito de lado eso, se controla, no es que se deje de lado, se controla, sí. Pero ya se piensa un poco más pensando en reconstrucción, ¿no?
Sí, claro, ya tenemos menos focos activos, hay menos incendios en combate y hay más confinados y controlados, que es lo importante. Además, el día de ayer empezó a llover en muchas zonas de nuestra región, principalmente en la provincia de Cautín, así que son buenas noticias, la temperatura también ha bajado, son temas más fáciles de controlar. Las brigadas extranjeras que nos estaban apoyando en la región también ya se retiraron, estamos solamente con combate de CONAF y de los bomberos en la zona, pero con una situación ya mucho más controlada que lo que tuvimos hace semanas atrás. Bien planteas, estamos hoy día full en un proceso de reconstrucción. Nosotros como gobierno regional tomamos la aposta desde el punto de vista del urbano, ya tenemos un gran porcentaje de reconstrucción en Vilcún, de las 6 casas que estamos reconstruyendo en la comuna de Vilcún, ya vamos con un porcentaje de avance importante. Yo creo que vamos a estar antes de los 7 meses que propusimos de tener esas casas levantadas, implementadas y amobladas, y también se nos viene el desafío hoy día en Purén. Sí. Entiendo que ya van más de 60 casas por parte del gobierno que han sido entregadas como viviendas de emergencia. Nosotros nos fuimos a la solución definitiva para que esta gente pueda de una vez volver a sus hogares en condiciones óptimas. Así que se nos viene un tremendo proceso, pero el proceso de reconstrucción en la Araucanía tiene varias aristas. Uno, obviamente, es la reconstrucción de viviendas urbanas y rural, pero el tema de la reconstrucción productiva es el gran desafío que tenemos como región.
Yo creo que es un gran tema ese. Ya vamos a avanzar en eso, gobernador, pero antes, además, en paralelo, se resuelve levantar el toque de queda. No totalmente, sino que es parcial. Entiendo que son 2 o 3 comunas que siguen con toque de queda: Victoria, Arcilla, Coyipulli, si no me equivoco, la que también queda en toque de queda. ¿Le gustó esto, que se levantara la medida?
A ver, el toque, nosotros como región de la Araucanía ya llevamos harto tiempo bajo un estado de excepción constitucional, sí. Además decretado un estado de catástrofe por los incendios, tenemos el tema del toque de queda. Yo creo que, bueno, el toque de queda es una evaluación que hay que ir haciendo del momento, pero claramente aquí la señal que se deja y nadie puede desconocer es que justo son las 3 comunas que se mantienen en toque de queda, son las que tienen mayor problema también desde el punto de vista de conflictividad, donde sabemos, y yo lo he dicho públicamente, que hay sectores de nuestra región donde prácticamente el 100% de los incendios fueron intencionales, y ahí obviamente sectores de la comuna de Arcilla, sectores de la comuna de Coyipulli y Victoria han sido obviamente donde han estado los mayores focos de violencia. Uno entiende esa lógica desde el punto de vista de mantener el toque de queda y sacarlo en otras comunas que obviamente necesitamos que empiecen a funcionar con mayor normalidad, pero no podemos desconocer esa situación y lamentablemente lo que hemos vivido incluso en los últimos días. Este fin de semana en 48 horas tuvimos 3 atentados muy potentes, entre ellos la quema de una iglesia, quema de maquinaria, etcétera. Entonces es una situación en la cual seguimos pendientes. Yo, como siempre lo digo, yo soy partidario de que lo que podamos implementar en más seguridad debemos hacerlo. Yo creo que hoy día tenemos un estado de excepción que ha sido renovado más de 20 veces solamente en este gobierno del presidente Gabriel Boric. Y en ese sentido lo que tenemos que buscar es también cómo fortalecemos esto. Y cuando digo cómo fortalecemos, no solamente desde el punto de vista de mantener o aumentar la dotación militar, que también debemos reconocer que hay un desgaste grande de la fuerza en este periodo, además por el tema de los incendios, donde han tenido que estar constantemente también en labores de combate de incendios, sino que, bueno, es el momento de repensarnos, por un lado, lo que siempre digo, que es cómo avanzamos en las leyes necesarias, pero por otra parte, adopción de tecnología, o sea, y mejorar algunas cosas.
Bajo ese punto de vista, ¿fue bueno mantener entonces el toque que queda al menos en esas 3 comunas?
Sí, claro, pero también hay que ser bien claro que el toque de queda, yo siempre he dicho, para mí es muy efectivo desde el punto de vista urbano. Sí. El problema que tenemos en nuestra región de la Araucanía va más que nada desde el ámbito rural, pero de todas maneras hay una evaluación de que es necesario mantenerlo en esas tres comunas y bueno, seguramente va a ser medida de evaluación durante estos días que hay que reevaluarlo.
Así es. Estamos conversando con el gobernador de la Araucanía, Luciano Rivas. Gobernador, usted lo mencionó al pasar a propósito del origen de los incendios forestales. ¿Ha tenido información de parte del Ministerio Público, de alguna autoridad de gobierno? ¿Cómo van avanzando estas investigaciones y qué tanto de intencionalidad, como usted decía, no le cabe en duda que la mayoría de los incendios fueron intencionales, se ha ido manejando? ¿Hay alguna información, algún dato o antecedente que se maneje de parte de la autoridad que se le haya entregado a usted?
A ver, la información que tenemos es que las investigaciones están en curso, tanto por las policías como por la fiscalía. Aquí hay datos claros que fueron entregados por personas, por agricultores, por contratistas, por vecinos del sector, donde se mostraba la intencionalidad. Tenemos agricultores que denunciaron quema de, no sé, 40 hectáreas de rapto y 30 hectáreas de trigo de manera intencional. Los mismos bomberos, que a veces no podían llegar porque habían sectores donde no los dejaban ingresar. Entonces, hay zonas que fueron muy complicadas, las investigaciones están en curso y espero que den el resultado correcto. En ese sentido, tuvimos un desalojo el otro día donde un comunero aquí de la región bastante conocido fue herido a bala. Después de eso tuvimos estos tres atentados en la región. Entonces, es una situación que sigue siendo muy conflictiva en la región de la Araucanía y que esperamos se pueda encontrar. Las investigaciones, tenemos la información de que están en curso y esperamos que pronto con el paradero de los responsables.
Hablamos de la reconstrucción y hay una que es a corto o mediano plazo que tiene que ver con la que usted definía, que son las casas de emergencia que se le están entregando a las personas afectadas por los incendios, ¿no? Y la otra que es mucho mayor plazo o largo plazo, que tiene que ver con la productividad de su región. ¿Qué se está haciendo ahí, gobernador, de parte del gobierno central? Entiendo que usted se juntó a fines de febrero con el subsecretario Monsalve. ¿Han tenido más acercamiento y qué ayuda va a haber para esa gente?
A ver, hemos estado en varias reuniones. De hecho, un día viernes estuve con la delegada para la reconstrucción, Paulina Zaval, en Chillán, viendo algunos temas. Los gobernadores, los tres gobernadores de las zonas más afectadas, Rodrigo Díaz, Oscar Crisóstomo de Ñuble y Biobío, respectivamente, hemos estado constantemente trabajando unidos, compartiendo lo que hemos sido los planes. La verdad es que si hay algo que los gobiernos regionales hemos tenido en esto, ha sido bastante creatividad para salir un poquito de la tradicional y poder buscar soluciones mucho más rápidas. Yo creo que hay un plan de reconstrucción que el aparataje y la burocracia del Estado es lenta. Yo, en ese sentido, más que una crítica al gobierno, yo siempre he dicho que esto es un tema de burocracia estatal que lamentablemente tenemos en nuestro, y entendiendo que los gobiernos regionales somos parte del Estado, no es que nos estemos sacando aquí, sacando el pillo con eso, pero claro. Pero claramente, pues solo por poner un ejemplo, en el tema de reconstrucción urbana, nosotros al día siguiente los incendios nos constituimos con la gente el desafío de Levantemos Chile y nos comprometimos como gobierno regional en incorporar una cantidad de recursos donde el desafío de Levantemos Chile incorpora la misma cantidad y vamos a generar una reconstrucción total de viviendas definitivas en 7 meses. El tema hoy día, por ejemplo, en lo rural es mucho más difícil porque tenemos sitios que no están regularizados, etcétera, que uno puede entender, pero también donde se pueda reconstruir definitivo, yo creo que hay que buscar la alternativa. Este tema de pasar de la vivienda de emergencia a la vivienda definitiva puede demorar 3 o 4 años. Entonces, para la gente pobre, estamos hablando de la región más pobre del país, no son soluciones que la gente necesite. Nosotros necesitamos ser mucho más rápido. Y desde el punto de vista productivo, la región de la Araucanía es la única región que tiene 2 zonas de rezago. O sea, 7 de las 10 comunas más pobres están en mi región. Y en ese sentido, lo que nosotros hemos generado son programas de incentivo a la reconstrucción y a la reactivación económica que hemos venido trabajando desde antes del incendio y que vamos a fortalecer. Y hemos estado en conversaciones con el subsecretario Cataldo de la Subdere, pero aquí es donde necesitamos mucha más creatividad y rapidez. En ese sentido, creo que la delegada Zaval ha estado buscando alternativas desde el punto de vista agrícola, forestal. Nosotros estamos levantando planes de reactivación económica, pero creo que las medidas tienen que ser mucho más rápidas. Nosotros ya tenemos un plan que es más concreto, pero esperamos que el gobierno venga con la misma línea.
Y respecto a la construcción de casas de emergencia, ¿cómo está ese proceso?
Entiendo que hasta un par de días atrás la información que yo tenía era que íbamos cercana al 40% como el 25 o 30% de la reconstrucción de las casas de emergencia. Es un proceso que también, por la complejidad incluso de la situación de seguridad en la región, es bastante difícil. Hay empresas que no quieren ir a construir en alguna zona, que también es entendible, entonces es complicado, pero yo encuentro que eso va un poco lento y esperamos que se agilice por parte del gobierno, porque ya empezó a llover hoy día. Nosotros tenemos una región donde el invierno es muy crudo, y esta es una solución que necesitamos resuelta en un par de semanas. Esto no puede demorar meses, tendría que demorar semanas. Pero yo siempre digo aquí, la reconstrucción tiene que ser en estas viviendas de emergencia, pero tenemos que pensar en la solución definitiva e inmediata.
Qué complejo, se cruzan tantas cosas en la región de la Araucanía, y sobre todo para enfrentar una emergencia como la que tuvieron que vivir ustedes, gobernadores Rivas. Quiero preguntarle a propósito de todas esas cosas que se cruzan, ¿qué le pasa a usted cuando escucha resistencia mapuche mayeco?
Es lamentable el dolor que han causado esta gente en nuestra región. La verdad que solamente voy a poner, siempre hablamos de lo que son los daños desde el punto de vista productivo y que es tan terrible porque
solo para contextualizar para la gente que nos está escuchando y que entienda un poco más, estamos hablando de este grupo radical que el fin de semana quemó una iglesia. No solo eso, además dejó una amenaza un mensaje bien amenazante. Las balas que disparan se van a devolver, establecía ese panfleto.
Sí, yo lo que voy es que esto lo que demuestra es que la situación de terrorismo que vivimos en la región, que muchos tratan de esconder, pero cuando tenemos grupos armados que escriben ese tipo de afirmaciones, donde hacen efectiva su amenaza, donde tenemos gente sometida en el mundo rural, mapuche y no mapuche, esto ya excede a un tema, un conflicto que diga, no, un conflicto mapuche, aquí la gente a quien le quemaron su iglesia, y yo quiero abordar un segundito en ese tema.
¿Sí?
Cuando se quema una iglesia en el sector rural, en nuestra región y en cualquier parte del país, no están quemando, porque siempre se piensa, bueno, están atentando contra la fe de las personas, que obviamente es bastante complejo. Una iglesia en el mundo rural es el centro de reunión.
Tiendo a pensar que es más que eso, claro, tiendo a pensar que es más que eso, más que la fe, como un lugar de reunión, ¿no?
Es mucho más, el sector comunitario, es donde la gente se reúne, donde es una sede social, es el espacio donde la comunidad se puede juntar, donde se hacen las reuniones con las autoridades. O sea, lo que ellos atentaron ahí es contra las personas directamente. Y esta situación de este grupo de resistencia mayeco ha sido bastante complejo. Hemos tenido varios atentados, están operando en una zona que era bastante tranquila, que es la zona de Victoria, Curacautín, que es donde hoy día están operando fuerte. Y lamentablemente yo espero que estas personas puedan ser detenidas y puedan ser puestas a la justicia. El daño que están causando es tremendo. Hace un par de semanas atrás, un grupo en la misma intención atentaron contra una familia extranjera, unos bolivianos, pastores evangélicos. Yo estuve con la señora que tuvieron que saltar de un segundo piso, personas de la tercera edad. Se quebró su cadera, la señora quedó con quemadura en sus manos tratando de arrancar del fuego. O sea, una situación donde a esas personas las fueron a matar. O sea, estamos hablando hoy día de bandas criminales en nuestra región. Yo espero de verdad que se tome el peso de esto, porque se está generando una nueva coordinadora Arauco Mayeco, una nueva UAM, y ahora con el grupo Resistencia Mapuche, la verdad que la situación de violencia y terrorismo es muy fuerte.
Gobernador Rivas, usted partió respondiendo esta pregunta, que hay gente que todavía quiere esconder que hay terrorismo ahí en la Araucanía. ¿Quién es y por qué, a su juicio?
Bueno, yo creo que siempre ha sido bastante complejo, incluso por parte de los personeros de gobierno, de reconocer que hay terrorismo. Fue una conversación que tuvimos con el presidente cuando vino. Yo creo que hay un avance desde el punto de vista discursivo del presidente cuando él reconoce que en la Araucanía hay actos de carácter terrorista, sin reconocer que hay terrorismo directamente, pero que hay actos de carácter. Eso es reconocer que hay terrorismo. Y en ese sentido yo creo que se ha ido avanzando, pero creo que las cosas hay que decir como son, que aquí hay terrorismo, y cuando tenemos terrorismo, tenemos víctimas del terrorismo. Y es por eso que nosotros hemos impulsado de manera tan fuerte una ley de reparación para las víctimas en nuestra región, y no solamente en la Araucanía, sino que también en la macro zona sur, que creemos es necesario. Cuando uno reconoce que tiene terrorismo, tiene víctimas del terrorismo, y esto ha sido enfrentado en todas partes del mundo donde hemos tenido este problema, Colombia, País Vasco, etcétera, con una ley que repare a la gente, no solamente desde el punto de vista económico, que obviamente es muy potente, sino que ¿qué está pasando desde el punto de vista de la vida y del punto de vista psicológico donde estas personas están siendo tan maltratadas?
¿Usted cree que todavía hay parte del sector del gobierno que le cuesta verbalizar esto de que hay terrorismo en la Araucanía?
Yo creo que sí, yo creo que aquí se partió con una estrategia que era prácticamente sin seguridad, sacando el estado de excepción por 30 días, partiendo solamente con este concepto del diálogo, que no lo negamos, quienes vivimos en la región de la Araucanía estamos súper claros que el diálogo es importante, y cuando lo logramos establecer es algo que funciona y no le tenemos miedo, pero creo que aquí no podemos desconocer el problema de seguridad de fondo que tenemos, que hay grupos organizados, grupos que están vinculados al crimen organizado, que se están financiando con dinero obviamente de otros sectores que yo creo que la droga, tráfico de armas, robo de vehículos, robo de madera, y en ese sentido lo que tenemos que atacar es a este sector de la sociedad que está haciendo mucho daño.
Muy bien, pues el gobernador de la Araucanía, Luciano Rivas, conversando esta mañana con Radio Duna. Gracias, gobernador, mucha suerte, que esté muy bien.
Muchas gracias, Rodrigo, que tenga buena jornada. Un saludo a todos.
Igualmente. 7:39, nos vamos a la pausa. En WOM te dan más red, más conexión y más gigas para que puedas conectarte estés donde estés